Y como todos los jueves, vamos a abordar un asunto, un tema en cinco palabras. Hoy empezamos con una historia, ¿verdad, Marama?
Buenas, Alberto. Hoy empezamos con una historia muy cercana para mí, porque ella se llama Paula, tiene 48 años. Durante 3 años ha vivido conectada a una máquina de diálisis 3 veces por semana. Y en una madrugada de octubre sonó su teléfono y había un riñón compatible para ella. Uh-huh. 2 horas después, Paula estaba en un quirófano y ahora Paula está en su casa recuperándose. Paula es amiga mía.
¡Qué bien!
Y Paula es una de las muchas personas que, gracias a la generosidad de otras, pues tiene una vida más o menos plena.
O sea, que hoy en cinco palabras vamos a intentar entender por qué la donación de órganos es una de las historias más luminosas que puede contarse, ¿no?
Así es, y tan importante, ¿no? Y ojalá hoy estas cinco palabras sirvan como altavoz para que, bueno, seamos más generosos en la medida que podamos, Alberto. La primera palabra...
Datos, ¿no? Empezamos con datos.
Datos, que son importantes, ¿no? Para ponerlos encima de la mesa. 6.464 trasplantes de órganos en un solo año. Eso es un 10% más que el año anterior. 2.562 personas donaron tras fallecer, lo que supone un 52,6 donantes por millón de habitantes. Y algo muy importante, y es que no hay otro país en el mundo que iguale las cifras
somos
de
pioneros,
España.
Bueno, o líderes en esto, ¿no? Sí.
Somos líderes. Luego hay una cosa muy interesante en esto de las donaciones que yo no sabía, Alberto, y es que solo 3 de cada 1.000 muertes se producen en condiciones que permitan la donación. Es decir, no todos podemos donar cuando nos morimos.
Solo 3 de cada 1.000, es muy bajo el porcentaje. Yo pensaba que era más, ¿eh?
Por eso, la importancia de la donación, ¿no? De que tú te hagas donante para ver si en el futuro tú puedes ayudar o no puedes ayudar, que bueno, por lo que vemos la estadística es bastante baja, como tú dices.
Pero, y esto es curioso porque tiene que haber un procedimiento, es decir, ¿cómo se dona exactamente?
Claro, porque yo desconocía cómo se dona. Es relativamente fácil porque todos somos donantes por ley, Alberto. ¿Tú lo sabías?
Ah, no tenía ni idea.
No, a menos que tú hayas dicho lo contrario, que digas, mira, es que yo no quiero donar. Es lo que se llama consentimiento presunto. Pero hay una parte muy importante y es que tú lo hables con tu familia, que sepan tu voluntad, tu familia, o que tengas alrededor alguien que, bueno, pues que pueda dar fe de que tú lo has comentado. Que sepa tu voluntad para que no tenga que decidir nadie por ti, sino que decidas tú.
Yo sí, es verdad, o sea, desconocía que todos somos donantes ante la ley. Lo que sí tenía entendido es que tú puedes solicitar una tarjeta de donante, ¿no? O dejar constancia de tus voluntades anticipadas, es decir, de qué quieres que pase cuando mueras. Y lo que también creo recordar es que no hay límite de edad para donar.
No, o sea, hay límite de edad, como tú bien dices, y lo decide la valoración médica en este caso. Pero has apuntado algo muy importante y es que, mira, de hecho yo esa tarjeta de donante esta semana tengo pensado hacérmela porque porque creo que es verdad que no hay que dejarle esa responsabilidad a tu familia, sino que tienes que decidirlo tú en vida.
Está muy bien.
Mira, y es que además he estado hablando con Belén Estebanez, que es coordinadora de trasplantes del Hospital La Paz. Creo que vamos a entender todos perfectamente la importancia de ser donante, porque a mí se me puso un nudo en la boca del estómago cuando hablé con ella. Mira.
Nos acercamos con un profundo respeto. La familia se encuentra sumida en uno de los peores momentos de su vida. Pero sabemos que la donación pudo suponer para ellos un poquito de luz. Ayer hablaba con la esposa de un donante y me preguntaba por qué no se había ofrecido antes la opción de donación. Le expliqué que mis compañeros creían que el ofrecer la donación iba a aumentar su dolor. Y ella, rota por la pérdida de su compañero de vida, me decía, pero si la donación es el único consuelo que me queda. La semana pasada la madre de otro paciente, una mujer mayor, orgullosa, contaba a todos los que le daban el pésame que su hijo había salvado 4 vidas. Los papás de la pequeña S decían que no podían estar más orgullosos de su hija porque gracias a ella otro bebé podía vivir. Y el papá de otro pequeño contaba, después de la donación, que su hijo vivía en la sonrisa de otro niño. El aportar ese consuelo, esa pequeña luz en mitad de ese dolor tan desgarrador, ese es nuestro trabajo.
Qué testimonio tan precioso, Mar.
Es increíble, ¿verdad? Cuando precioso. Unos padres pierden a un bebé y son capaces de entender que los órganos de su hijo fallecido va a hacer que otros niños sigan viviendo, ¿no?
La siguiente palabra es un nombre, ¿no? Y una historia.
Adrià. Y además yo creo que lo vas a recordar perfectamente porque Adrià Montoro, 30 años, de Olesa de Montserrat, es donante en vida. ¿Te acuerdas,
sí,
Alberto, cuando hablamos con él?
Sí, perfectamente, porque donó a un riñón una persona que no conocía, ¿no?
Exactamente, que tú y yo nos preguntábamos, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás para que alguien en vida done un riñón a alguien que no conoce.
Claro, porque muchas veces nos preguntamos de dónde sale esa suerte de gesto altruista que muchas veces es impensable para muchos porque, claro, o sea, creo que fue la temporada pasada cuando le tuvimos o ha
sí,
sido esta.
Ha sido, no, ha sido, sí, la pasada, fue la pasada, sí, sí,
vale,
sí.
Vale. ¿Y podemos recuperar algún corte?
Vamos, de hecho es que a mí me parece un testimonio increíble, inverosímil, porque yo creo que a día de hoy no sería capaz de hacerlo. Adrián nos contaba esto de la donación en vida.
Sobre todo por coherencia con mi filosofía de vida. Si realmente se puede vivir una vida normal con un riñón, pues ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no aventurarse a hacerlo si puede hacerle tanto bien a una persona? Pero luego también es un proceso, es un andar. Es decir, pues empecé pues con un mail a LOCAT, a la Asociación Catalana del Trasplante, y ir paso a paso, ir viendo, a ver cómo fluye todo.
Pues una historia increíble. Yo nunca había conocido a nadie que hubiese donado en vida a una persona desconocida, porque cuando tiene que ver con tu familia, con un padre, con un hermano, con una madre, yo creo que ahí el juego cambia, ¿no?
Completamente, sí. Oye, y volvamos a fijarnos en España, ¿no?
España lleva 33 años consecutivos siendo líder mundial en donación de órganos. A mí me parece una de las cosas más destacables de nuestro país. No es por casualidad, o sea, todo esto tiene que ver con un modelo que se basa en tres pilares, se llama el modelo español. Es un ejemplo para toda Europa, diría yo que es un ejemplo para todo el mundo. Y estaba hablando con Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Ella lo va a explicar muchísimo mejor que yo.
El éxito de España en donación y trasplante de órganos es el resultado de la combinación de tres factores. Contamos con una sociedad solidaria dispuesta a ayudar. En segundo lugar, un sistema de salud público y de carácter universal, sin ningún tipo de discriminación. Y en tercer lugar, es un modelo organizativo que nos permite identificar circunstancias de fallecimiento que son las compatibles con la donación de órganos de una manera lo más impecable posible para evitar la pérdida de donantes y de órganos perfectamente válidos para trasplantes.
Déjame recordar que, y es importante porque la implicación de España es tan grande que incluso los centros que no realizan trasplantes, por lo que no tengan mate, participan activamente en detectar donantes. Y yo me imagino, Mar,
sí,
a alguien que lleva esperando no sé cuánto tiempo un órgano, y porque al final eso es lo único en lo que piensa, ¿no? Recibir esa llamada.
Esa llamada que tú estás en casa y te llaman por teléfono y te dicen, por ejemplo, Ana, vente para el hospital que tenemos ese riñón que te hace falta. Bueno, pues eso es lo que le pasó a Ana. Hemos estado hablando con ella. Llevaba muchísimo tiempo esperando un riñón y nos ha contado qué sucedió en ese momento que ella recibe un riñón de un donante.
Recibir un órgano de una persona, en mi caso fallecida, es vida. Es la oportunidad, ¿no?, que tenemos las personas que estamos esperando un órgano. Es la oportunidad de vida. Sobre todo agradecimiento a esas familias que en el momento más duro de su vida, seguramente, digan así a la donación. Importante es hablar con tu familia sobre tu situación o tu preferencia sobre la donación de órganos. Lo único que me queda por decir es gracias a los donantes.
Face out.